Pues bueno, ha sido un año, yo creo, pues, plagado de cuestiones, de consolidaciones, de novedades. Y bueno, para hacerlo un poquito más fluido, en lugar de meteros el rollo con el manga o el rollo con el cómic de superhéroes y de cómic europeo, pues vamos a ir un poco alternando nuestros puntos de vista. Afortunadamente los dos podemos opinar en mayor o menor medida de las dos cosas, y yo creo que es interesante que lo hagamos así. Yo creo que es mejor que ahora...
Incluso hasta los tres, ¿no? Igual sí, Freeman, sí, supuesto, igual Freeman puede opinar. Ya pensamos que él se dedica más al humor, al tema de los chistes.
Sí, sí, sí. Y, y por supuesto a las relaciones comerciales y a las relaciones públicas. Sí.
Ahora se ha quedado bien. Esa gracia ha tenido su gracia redundante, queridos amiguitos.
Pero bueno, vamos a meternos ya en faena, que al final nos liamos. Vato, en rompe el fuego.
A ver, para mí quizás lo más destacado de este 2008, lo que más me ha gustado, es ver que la afición crece. La afición por el manga y el anime concretamente crece. Y un detalle muy curioso que en el mundo del cómic europeo, en el cómic americano, sí se veía, sí era porque tiene mucho más años por detrás, ¿no? El del manga, como realmente el boom empezó a principios de los 90, por decirlo de alguna manera, se empieza a ver ya dos generaciones de manga. El padre que va con el hijo a comprar manga, cosa que no se veía años atrás. Ya empieza, pues la gente del 90 ya empieza a ser padre y los niños a tener su edad de que al padre le guste un manga y al hijo otro. Entonces, en los salones del cómic sí se veía. O sea, era algo ya común porque el mundo del cómic tiene muchos más años detrás aquí en nuestro país. Pero el del manga no. El del manga, como decimos, desde los años 90 quizás éramos minoría, éramos más ñajos. Y entonces se empieza a ver que empieza a surgir la segunda generación de otakus. Además, esto cada vez crece más. El tema de las chicas ya no es algo de que esté solo de moda, sino que empieza a ver ya... chicas y madres, que entonces se ve ya el otro fenómeno que luego hablaré, que son más géneros. Claro, al haber otakus más y de distintas edades y distintos ámbitos de la vida, empieza a haber más géneros, más interés por otros géneros y más variedad. Entonces, para mí una de las quizás la mejor noticia este año 2008 es que por casualidad, por gracia o desgracia, he viajado mucho por España, he visto bastantes salones. Es que cada vez hay más gente, más asociaciones, más otakus, más padres con los hijos que van a estos eventos, y que en resumidas cuentas la afición está creciendo.
Sí, y afortunadamente, ¿quién le iba a decir? Como tú bien dices, esto ha sido un traslado de afición por generaciones. A lo mejor nuestro abuelo flipaba con el Capitán Trueno, nuestro hermano mayor o nuestro tío enrollado le gustaba Richard Corben, y pues a lo mejor pues nuestro hermano mayor pues le gustaban los cómics de Frank Miller y nosotros hemos acabado comprándonos un tebeo de Naruto. Y bueno, yo creo que es algo muy positivo y que también tiene algo que ver con la cada vez mayor presencia del cómic en todos los aspectos de la sociedad española.
Con la creación, por ejemplo, también del premio que se ha creado, ¿no? El premio oficial, ¿no? Del...
Sí, el premio nacional de cómic, que este año fue otorgado a Paco Roca, que publicó esa fantástica obra del año pasado, Arrugas, que es un cómic bastante interesante, además que toca temas sociales como puede ser el problema del Alzheimer.
Sí, más o menos como el que tengo yo últimamente, efectivamente. Sí. Debe ser estas navidades, ¿no?
Sí, las arrugas, ¿no? Que tienes tú también.
Sí, a nivel editorial, por desgracia por gracia, Planeta ha tenido mucha importancia en el devenir de este año 2008 por problemas que ha tenido y también por algunas de las apuestas que ha hecho él. Parece ser que él, Planeta, está interesado en ampliar su mercado de formas muy diversas, como por ejemplo el kiosco o líneas de autores españoles. Pero por lo que hemos podido escuchar hoy mismo en nuestro programa, pues tiene bastantes problemas con la distribución o con la llegada de alguna de las publicaciones que están
haciendo. De lo de Planeta luego hablaremos, yo creo, en la parte mala también, por ejemplo, pero Planeta, una de las cosas buenas que ha hecho ha sido diversificar un poco sus líneas en cuanto al manga. Ya no solo está editando manga. Una de las mejores noticias también de este año ha sido su línea de manga coreano. Actualmente pues solo veíamos a La Cúpula que editaba coreano de forma asidua y lo acabó dejando porque vendía muy poco. Uh-huh. Y quizás alguna otra editorial que editaba de forma esporádica, ¿no? Por decirlo, obras de forma de vez en cuando consiguen alguna licencia curiosa que vean que podía triunfar. Pero Planeta yo creo que ha sido la primera que ha abierto una línea dedicada únicamente al manga coreano como género, decirlo de alguna manera, como igual que tiene su línea de manga, su línea de cómic europeo, pues ha abierto otra de coreano. Es la primera vez yo creo que se ve en este país que se apueste tan fuerte como con el manga coreano, igual que otros géneros antes minoritarios o desconocidos. Por ejemplo, el Yosei, que Norma ha apostado muy fuerte este año por él, con obras como Nodame Cantabile. A lo que se ha sumado también Planeta y alguna editorial más que están apostando mucho por el Yosei, el Hentai, van a empezar a editar cosas, pero Hentai del bueno, vamos, digámoslo de otra manera, no cosas simplemente por ver lo que te gusta a ti, Freakman, sino cosas, sí, cosas con historia también.
A mí me gusta el porno.
Sí, mucho, eso más contra mí.
Sí.
Como todavía estamos en horario infantil, vamos a seguir avanzando con el programa. Y parece ser que, bueno, si Planeta ha hecho una apuesta fuerte, digamos, una de sus tradicionales competidoras y una de las editoriales más fuertes de este país, como Norma, a pesar de los problemas que tuvo, sobre todo al perder los derechos de los cómics de DC, pues se ha puesto las pilas, ¿verdad, Bato?
Sí, la verdad es que Norma empezó muy fuerte en este país con el manga en los años 90, luego acabó dejándolo y acabó cortando muchas colecciones que luego ha ido retomando, como es el caso de RGB de actualmente, o la madre Sara que está editándolo como debía haberla editado en su día. Y la verdad es que Norma, de un año y medio para acá, sobre todo en este 2008, ha pegado un subidón, tanto de licencias, de calidad, de distribución, de comunicación al público, porque para mí una de las mejores iniciativas que ha tenido una editorial en este último año ha sido crear un blog, o varios blogs, como ha hecho Norma, que ha creado el blog de cómic americano, el de europeo y el de manga, que el de manga fue el primero, y que se siente, tú a Norma ahora mismo la sientes más cercana a ti. Cuando dice una fecha, salvo contadas ocasiones, salen esa fecha. Están trabajando para mí perfectamente. Y ha vuelto otra vez al Olimpo de las editoriales grandes de este país, porque estuvo muchos años por ahí habiendo qué pasaba con ella tras lo de DC, ¿no? Entonces, yo creo que con el manga ha retomado un poco fuerzas después de dar el campanazo de tiempo hace tiempo con Fullmetal Alchemist. Este año lo ha dado, como hemos dicho, con Fairy Tail, Nodame Cantabile, y tiene muy buenas licencias para este 2009 y muchas buenas intenciones.
Y la campanada la ha dado quizá una de las editoriales más modestas, teniendo en cuenta por la poca producción que tenía hasta hace relativamente poco. Uh-huh. Y a diferencia de otras editoriales que, por desgracia, tienen que malvivir, Dolmen se está consolidando como una editorial muy seria, que aparte de ofrecer una revista fantástica de información de cómic, que recomiendo a cualquiera, sobre todo si no
gusta el mejor tabloides dedicado, sin lugar a dudas, sino el mejor.
Sin lugar a dudas, sobre todo de cómic americano, ha apostado por publicar manga con resultados desde mi punto de vista muy acertados y bastante arriesgados.
Sí, para mí la elección de Dolmen de meterse en el manga al principio podía parecer un poco arriesgada, ¿no? Tal cual estaba el mercado, pero han ido a buen paso, poco a poco, haciendo las cosas bien. Quizás su inicio fue un poco caótico con Vampire Knight, Vampire Hunter D, con aquellos problemas en la edición. Yacaranda, que se retrasó meses, pero luego poco a poco han ido mejorando y han ido sacando para mí unas de las mejores mangas que han salido este año, como por ejemplo Los Carruajes de Bradley, o Breakdown, o Only Yesterday, que la verdad, y desde aquí, aparte de Vicente Ortega, ¿es?
Vicente García.
Vicente García, que también quiero felicitar a Miguel Ortega como editor de la línea manga, porque la verdad es que lo están haciendo bastante bien y al loro, porque me han dicho que quieren dar el petardazo de verdad en este 2009 para ya situarse entre las grandes editando manga en España.
Bueno, ¿y qué otras cosas han tenido lugar durante este 2008 reseñables en el mundo del cómic?
Bueno, a nivel de géneros sigue el boom de la novela gráfica gracias a éxitos como Persepolis. Y sí que es cierto que hay ciertas editoriales como Astiberri, incluso La Cúpula o incluso Ponemon, aunque edita principalmente manga, apuesta por un tipo de género un poco más adulto y quizá más serio. A pesar de que a mí la etiqueta de novela gráfica siempre me ha parecido algo asqueroso, porque evidentemente no dejan de ser cómics y por eso no se le da un toque más o menos adulto. Pero bueno, a raíz del éxito de estos cómics, se acerca a un nuevo público, quizá con unas inquietudes más literarias y menos de evasión, y es una maravilla que si la gente se compra Persepolis o cualquier otra novela de ese estilo, pues se acabará llevando Watchmen o, por ejemplo, Los Carruajes.
Que, por ejemplo, ahora que comentas lo de Watchmen, que ha sido totalmente retirada por Planeta, es imposible conseguir ahora, ¿no? ¡Qué casual! ¡Qué casualidad!
Van a hacer caja, ¿no?
¡Qué casualidad! Llevan meses gente como loca buscando el cómic de Watchmen y ha desaparecido de las tiendas especiales. ¿Por qué será?
¿Por qué será? Sí. Bueno, a lo mejor en marzo lo sabemos,
sí,
pero todavía no sabemos a ciencia cierta. Para mí también es una noticia muy positiva que los autores españoles no se conviertan en noticias, sino que sean prácticamente uno de los autores más pujantes, tanto en el cómic europeo como en el cómic americano, y gente como Carlos Pacheco, Pascual Ferri, pues ya no son noticia, porque hay Emma Ríos, hay Acuñas, hay Ajas, y hay montones de autores que afortunadamente están encontrando el trabajo que por el momento se les niega en nuestro país fuera de nuestras fronteras.
Sí, también quiero meter a colación que, por ejemplo, ante esta nueva pujanza de autores españoles está saliendo editoriales como, por ejemplo, Nuevo Evolution, que está apostando por estos autores y está editando manga español de hacer una manera. Pero no solo vamos a hablar quizás de los autores españoles, ¿no? Porque también durante este año se han visitado autores extranjeros bastante importantes. Por ejemplo, aquí en Madrid, por barrer un poco para casa, tuvimos la grata visita de Shota Jima, el dibujante de MPD Psycho, un dibujante brutal que tuvimos la ocasión de poder entrevistarle y estar hablando con él en ramenparados.com. Y, por ejemplo, también en Granada estuvo Josui Yamazai, que es el dibujante de Kurosagi, otro manga también que tiene que ver algo con MPD Psycho, porque comparten el mismo guionista. Ya no hablemos del Salón del Manga de Barcelona, que tuvo también una ristra de autores importantes. Y la verdad es que quería destacar, por ejemplo, estos dos, porque en Barcelona sí es habitual que vengan autores, pero quizás en Madrid ya hacía tiempo que no venía un autor de manga conocido al Expo Manga, o en el Salón del Manga de Andalucía. También era importante que empezaran a venir autores importantes como este Yamazaki, Josui Yamazaki.
También es grande que se recuperen cómics clásicos de siempre, desde los años 50, de los años 60, hasta obras fundamentales de los años 70, 80, como puedan ser El Eternauta, esa genial obra de Horsfield, el autor italiano, o por ejemplo El Incal. Es una cosa que llevamos unos años queriendo y afortunadamente ya no es noticia, o sea, ya podemos encontrar de todo, o sea, podemos encontrar desde cosas muy actuales hasta cosas absolutamente míticas de, por ejemplo, Osamu Tezuka.
Sí, sí, y ya no solo Tezuka, también, por ejemplo, una obra que destaca desde luego como Aula a la Deriva de Ponemon, que es un manga de los años, creo que 60, que es de los primeros, considerado el origen del manga de terror. O quizás el manga también de Dolmen, de Meteoro. O sea, también en manga se están recuperando mucho clásico y ya no solo Tezuka, que ¿quién más manga clásico más allá de Tezuka?
Oye, sí. Yo quería preguntaros una cosa de todos modos, que me preguntan desde el chat, que os haga una, que os lo pregunte a vosotros. ¿Sabes cuál es el deporte favorito de Batman?
No.
El badminton.
No, te ha faltado el... A ver.
Ahora es que no lo tenía a mano ahora.
¡Oh, el badminton! ¿No?
Bueno, sigamos, amiguitos.
Bueno, y también buen nivel en los doblajes que se están creando para los animes que están llegando a nuestro país. Parece ser que ya el anime es algo realmente interesante y el doblaje pues se cuida como una película convencional.
Sí, la verdad es que Yonu Media y Selecta Visión este año hicieron una apuesta por los buenos doblajes y hemos disfrutado animes con voces conocidas y con intérpretes a la altura de series tan importantes como Death Note, Saint Seiya, ya lo vimos también en Bleach, en Nana, y se están viendo doblajes de calidad, cosas que mucha gente demandaba, ¿no? Entonces ya no son aquella serie anime eran tres voces repetidas por los 20 personajes. Está habiendo un esfuerzo por parte de las distribuidoras de anime en nuestro país de traernos anime doblado con calidad, cosa que quizás no se ha visto reflejado en las ventas, pero bueno.
Sí, porque anteriormente quizás solamente las obras que se habían estrenado en los cines como Porco Rosso, Akira o películas más masivas, ¿no? O para, sí, un público más amplio, habían gozado de ese privilegio, ¿no?
Sí, o sobre todo los últimos años, producciones que traía Sony. Por ejemplo, como has dicho tú, recientemente, pues Paprika, lo diré, alguna película de Ghibli, cuando la traía Aurum, que trajo cuentos de Terramar, cuando venían con productoras grandes, entonces sí se hacía un doblaje interesante. Pero quizás las distribuidoras que nos traen ya anime habitualmente, pues quizás los presupuestos no les permitía hacer barbaridades con el doblaje, pero se han dado cuenta que es algo que el aficionado español valora mucho, o al menos pedía mucho. No sé si, como digo, no creo que se haya visto reflejado íntegramente el esfuerzo que han hecho en las ventas, pero sí era algo que se demandaba mucho y que se acusaba mucho a las distribuidoras, que les chirriaba ver anime en castellano. Y ahora creo que cada vez chirría menos. A mí, por ejemplo, el doblaje es como el de Saint Seiya, es espectacular, con voces como, por ejemplo, la de Tom Aguirre de Spider-Man, encarnando a Seiya, creo que es, o Death Note con las voces, por ejemplo, lo diré, no sé si es el de... No me acuerdo. Pero tiene voces de actores conocidos, que cuando la vas a ver Death Note, vas a decir, coño, la voz de Light me suena de tal actor. O sea, ya son voces conocidas y no es tres voces repetidas en los 30 personajes.
Muy bien, pues hemos hecho un balance positivo de este año 2008 y, por supuesto, vamos a intentar descansar nuestras gargantas después del rollo que os acabamos de meter. Pero bueno, tenemos aquí también a Freeman aquí para aligerar la función. Y vamos a escuchar un tema que nos trae pues nuestro amigo Bato con su siempre preparada chistera.
Bueno, este tema además de uno de los mangas que también han nacido animes durante este 2008. De los más punteros y de los que más se está vendiendo tanto en Japón como en media Europa. Y esperemos que en España cuando se estrene pues también lo haga.
Sí, estamos hablando de Soul Eater, el anime, uno de los animes de moda durante este 2008, que se rumorea que durante este 2009 saldrá a la venta. Se dice que puede ser Planeta, puede ser Norma, Ivrea... No se sabe, ¿no? Soul Eater, yo apostaría por Norma, ya que se publica en la misma revista que se ha editado, que se edita Full Metal Alchemist, son los mismos propietarios de los derechos. Pero bueno, quién sabe. Os vamos a poner ahora Paper Moon, el segundo opening de la serie de anime Soul Eater.
Yeah.
bueno, pues vamos a hablar ahora, queridos amiguitos freaks, sobre lo que han sido los villanos del año, la parte siempre oscura de todo el año 2008, en este caso, que vamos a resumir a continuación por parte de nuestro amigo Rizos de Banolainot y Bato.
Sí, bueno, lo que suele ocurrir todos los años es que los precios siguen subiendo y bueno, somos aficionados a algo que nos engancha, que nos tiene totalmente locos y bueno, pues es habitual que lamentablemente pues los precios sigan subiendo y cada vez haya más novedades que no podamos pagar. También se suele hacer, sobre todo en el cómic de superhéroes, pues estas grandes campañas de mercadotecnia, como son los crossovers, tanto en DC como Marvel. Y bueno, yo, como muchos otros aficionados, estamos muy cansados de estos crossovers, sobre todo cuando ya directamente se empiezan a reír de nosotros.
Uno y otro seguido, y otro recopilando cosas del anterior,
sí,
y recordando.
Y otra muerte, y otra resurrección.
Sí, y bueno, otro malo que vuelve.
Sí, y bueno, a veces pues se puede hacer una historia medianamente atractiva con el único fin de conseguir más lectores, y otras veces pues realmente pues lo único que se hace es que el capricho de un editor como puede ser Joe Quesada para matar al personaje Mary Jane, bueno, en este caso no matarlo, simplemente divorciarlo de Spider-Man. Pero bueno, este año hemos tenido Guerra Civil, Invasión Secreta, Crisis Infinita, Requete Crisis, 52, Cuenta Atrás, y bueno, eso es una tendencia que va a seguir y que contra la que no vamos a poder hacer nada, pero bueno, ahí está, y bueno, el que siga interesado en este tipo de crossovers, pues ahí los tiene.
Sí, y como has dicho tú, la subida de precios no es más que otra de las consecuencias de la susodicha crisis de la crisis del 2008, que yo creo que como personas adultas es la primera crisis que vivimos realmente, ¿no? Como ya conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, y una de las causas ha sido esta subida de precios que hemos comentado. Primero fue Ibrea casi sin avisar, luego se sumaron Panini y Norma. Norma comentó que es que era la única forma de no cancelar series. Y otra de las consecuencias no solo es esta subida de precios, sino, por ejemplo, la mala noticia de que Islands, la editorial, se fuera a pique, desaparece completamente, y otras han estado a punto, como Banzai, que se mantuvo ahí como gato panza arriba con su Chicho Terremoto, Medea, que ha estado muchos meses sin saber nada de ella, que estaba en el limbo, una editorial que no sabía si se iba a vender, a Planeta, que incluso llegó una oferta. Bueno, no, Medea no, Medea estaba buscando inversores en Madrid. Era Manga Line la que Planeta casi compra, Manga Line con Berserk, y que han estado muchos meses Banzai, Media y Manga Line, hasta que han vuelto quizás a ver un poco la luz al final del túnel, a finales de este 2008, pero se prevé también un 2009 difícil para las editoriales pequeñas, que han emprendido muchas series, muchas licencias, digamos, con poca cabeza y con muchas ansias de armar ruido en este mercado del manga.
Sí, bueno, y se editan cosas tan estrambóticas como las ediciones Absolute, que son sinceramente un artefacto para mí incómodo, feo y caro. Y bueno, me imagino que en breve tendremos una nueva edición Absolute de Watchmen, esa película que en algún momento se estrenará, no sabemos cuándo. Pero bueno, editoriales más modestas, no Planeta, también toman decisiones arriesgadas, como nada más y nada menos que Glénat, que decide no editar el número 13 de Death Note.
Curiosa la decisión de Glénat de no editar ese número 13 de How to Read de Death Note, el tomo perdido, por decirlo de alguna manera, el que cerraba muchas incógnitas y, por ejemplo, venía con el nombre verdadero de L escrito dentro de sus páginas. Es raro cuando Glénat te dice que es que sería muy costoso editar este manga en España y lo ves editado en México en castellano. Son cosas extrañas porque luego ves que Planeta saca un producto similar de Nana, el Nana 7.8, que lo he editado recientemente, que es otro, digámoslo así, se llaman character book o no sé, son mangas donde vienen historias cortas que ha hecho el autor por ahí, descripciones de personajes y material extra que este How to Read no se vio editado, según, ya te digo, según Glénat, porque costaba mucho. Cosa rara. También Planeta, hemos dicho, ha editado Nana 7.8, pero Planeta este año ha tenido muchos problemas. Nos lo comentaba antes en Generación X, pero es que Planeta, aparte, empezaba el año, a mediados de año saltaba la noticia de que vendía Yonu Media, su Yonu Media y todo su línea de edición de DVD y de anime y de películas, la vendía completamente, se quedaba con lo que es la marca. La marca sigue siendo propiedad intelectual de Planeta, pero ahora mismo ya no está ni en las oficinas de Planeta ni lo llama Planeta, lo llevará Sabor Ediciones, que es la que en su día creó Yonu Media. Y la verdad es que pinta un futuro muy negro para Yonu Media, y quizás también los rumores de Planeta Agostini que salían por internet, que hemos comentado antes, no son verdad del todo, pero sí, cuando el agua suena es porque, o sea, cuando el río suena es porque agua lleva. Y Planeta no es que vaya a cerrar su línea de cómic y tal, pero sí ha estado unos meses inmersa en profundos cambios. Según por ahí se ha oído, la compra de todos los derechos de DC supuso un gasto muy importante, y sobre todo a mí me han dicho que lo de Disney les marcó.
Pero o sea, es que sobre todo yo creo que lo han publicado muy mal, lo han publicado mucho, y eso ha hecho que el mercado se sature y que los aficionados no puedan, el mercado no pueda arrastrar y absorber todo ese caudal, ¿no?
Y luego también lo que te está diciendo, o sea, a mí me han comentado que la inversión que hizo Planeta para tener la licencia de Disney fue realmente brutal, o sea, de millones y millones que pagaron para editar tanto los cómics americanos de Disney como los japoneses, que recordemos que están editando Kingdom Hearts y algún manga más de la factoría Disney japonesa, y ha sido un gasto tan grande para lo que les ha rentado. Entonces Planeta ha estado viendo las cosas muy difíciles, que si fuera una editorial mucho más pequeña lo hubiera pasado peor.
Ya, incluso ha tenido problemas con esa apuesta que para mí es muy meritoria, de apostar por el cómic de nuevo en el kiosco, y sobre todo cierto cómic, como cómic siempre interesante, como la línea Vértigo de DC. No ha funcionado, no ha funcionado Hellblazer, no ha funcionado Predicador, no ha funcionado Y en el kiosco, no ha funcionado nada. Y curiosamente los mismos lectores que siguen leyendo estas series, bastante recomendables siempre, son los mismos que se compran esos tomos recopilatorios que antes editaba Norma y que ahora edita Planeta.
Bueno, yo creo que Planeta en ese caso debería optar, ¿no?, por reconducir. Y en este caso, si es lo que ha hecho en los últimos meses, o sea, de enhorabuena si es para bien, ¿no? Si es para que este año 2009... Lineup, pues refloten, ¿no?, sus publicaciones.
Sí, aunque luego, por otro lado, se emiten señales de todo lo contrario. Se apuesta por producción propia, por autores españoles, e incluso Planeta se lanza a publicar cómics en otros países de Europa. Entonces, se ven cosas extrañas, y no sabemos exactamente si este monstruo que es Planeta, que realmente es la editorial puntera de nuestro país, sobre todo por el respaldo que tiene dentro del grupo al que pertenece, pues qué dirección clara va a tomar. Por supuesto, seguiremos comprando TVOs de Planeta porque siempre tienen cosas buenas, pero siempre sabemos que tienen problemas y a veces ocurren cosas como lo de Pluto, ocurre esto, lo de Vértigo, en fin.
En un mercado, ¿no, Lainot?, que viene también marcado por un poquito el segmento del aficionado español, ¿no?
Sí, por supuesto, pero también me llama mucho la atención que en esta época de bonanza dentro del mercado del cómic, el cómic franco-belga tenga tan poco interés, tanto a nivel objetivo como de cara al propio autor. Se está publicando cosas bastante ramplonas, que sinceramente no sé si realmente hay un público para eso, y por supuesto también se están publicando a los clásicos del cómic franco-belga. Pero, no sé, quizás una incógnita, teniendo en cuenta que hay tanto segmento de público, tanto interés por parte de diferentes edades, no sabemos si realmente el cómic franco-belga y europeo llegará a tener la pujanza que tiene pues en sus países de origen.
Sí, esto también, por ejemplo, también es otra cosa que quería comentar yo, es el público quizás en el manga y el anime está todavía, aunque hay mucha más variedad, ha crecido mucho más, el grueso del público del manga sigue llamándose, sigue moviéndose en los mismos términos y se sigue llevando por las modas, por lo que está de actualidad, y quizás pasa eso, que le dan poca oportunidad a otros productos, como tú hablas, por ejemplo, del cómic franco-belga, en el caso del manga, al seinen, al manga más, quizás, menos comercial, menos bonita la portada. Antes hablábamos con Carlos de Dharma, que nos recomendaba Boko. Es una pena que Boko sea una historia tan increíble y tan buena que incluso en Japón llegó a promover que se hiciera una película con actores muy importantes, una coproducción entre China, Corea y Japón, una película muy interesante, y que llegan a mover tanto en Japón este manga, y que según el propio editor de Ponemon me decía que es que vendía, no sé si me dijo 700, 800 números en toda España, que solo haya 700 personas que lean Boku, cuando hay miles que leen mangas, y no es por desprestigiar a Naruto o Fairy Tail, pero que la gente se lance sin red tan a la ligera por series como estas que decimos, Naruto, Fairy Tail, Bleach, y no le dé oportunidades a cosas como Boku, Los Carruajes de Bradley, Aula a la Deriva, que son verdaderos clásicos que son los que han marcado el devenir del manga de las siguientes generaciones y los siguientes años, y nos sigamos lanzando a por obras tan populares y tan comerciales, por decirlo de una manera, que creo que aún así el gusto del grueso general del público otaku sigue siendo está poco refinado, digamos, diría yo.
Sí, me imagino que también es parte del problema que suele producirse pues en los propios salones. Hay una gran masa de público, pues digamos, masivo, que ya asalta los salones, pues, sobre todo siguiendo este tipo de manga, o por ejemplo los cómics de superhéroes más ramplones. Y bueno, lamentablemente, a pesar de que todos los salones que han ido surgiendo en mayor o menor medida, pues se están manteniendo, y algunos con mayor o menor medida pues también tienen éxito, creo que en general las infraestructuras no son lo buenas que deberían ser para poder prepararse para tales aglomeraciones de público.
Sobre todo los dos grandes, diría yo, del manga, como suelen el Salón del Manga de Barcelona y por ejemplo el Expo Manga este año, vale, mejoraron un poco el tema del espacio, pero Expo Comic, o sea, yo para mí, si los dos salones donde peor lo he pasado por calor y aglomeración, ha sido el Expo Comic de Madrid, recientemente en noviembre, que se realizó, y un mes antes el Salón de Manga de Barcelona. Que es que ya no es cuestión de repartir actividades en otros eventos, en otros lugares, en buscar sitio donde no hay, es que el recinto ya no da sitio para más.
Bueno, amiguitos, vamos a hacer un alto en el camino y a continuación contactaremos con nuestro amigo Kike en la sección Made in Japan, la sección dedicada pues a lo mejor de la música japonesa del año en España. Así que si os parece, vamos a escuchar un tema musical que nos presenta nuestro amigo Bato.
Sí, ahora vamos a escuchar el Beautiful World, que es la banda sonora, el tema central de Evangelion 1.0, que recordemos que finalmente se estrena en cines en España a partir del día 30, en Madrid es en los cines Golem y en Barcelona no lo recuerdo. Pasados por ramenparados.com, que lo tenemos ahí. A partir del día 30, durante, me parece que es dos semanas, en dos cines, uno en Madrid y otro en Barcelona, se va a estrenar esta película que fue una de las grandes en Japón en 2007 y ahora a ver si lo es en España en este 2009. Beautiful World de Evangelion.
Thank you.
Bueno, tenemos al otro lado de nuestro aparato receptor a Quique. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Flipman. ¿Cómo estáis? Flipman a todos.
Igualmente, Quique.
¿Qué tal, vato?
Aquí estamos, en el año nuevo, con el primer programa friki de la Radio Nacional.
Claro que sí, a mí este año 2009, que tengo muchas esperanzas, lo primero que me ha traído de momento es un gran catarro, pero aún así, pensando estar al 100%, lo vamos a dar todo, y en este repaso de la J-Music que pasó, que nos ha visitado en el 2008.
A ver, cuéntanos.
Pues mira, si os parece bien, voy a hacer una pequeña introducción y luego lo he dividido en tres bloques, para que los oyentes hagan una idea.
A ver, rápido, tira para adelante, anda.
En primer lugar, deciros que este 2008, pues el pasado 2008 ha sido un año excepcional, sin duda, un punto de inflexión. Nunca antes nos habían visitado, pues, propuestas musicales tan ricas y dispares del panorama sonoro japonés, y es un año que esperemos que no solo se repita, sino que vaya aumentando. Pese que aún no estamos a la altura de otros países europeos, especialmente de los escandinavos, la fuerza que tiene el manga, el anime y la cultura popular japonesa en España ha hecho posible esta explosión de la J-Music, perdón. Así que, sin más dilación, vamos a los tres grupos que he dividido.
A ver.
El primer grupo es, digamos, lo que es dentro del mainstream de la J-Music, los más conocidos, los top of the tops. Entonces, el pistoletazo de salida lo dio los divertidísimos Ancafé, que ofrecieron el primer cuatrimestre del año un simpaticísimo concierto en la sala Bikini de Barcelona, donde presentaron, bueno, fue como su primera gira internacional en España, y presentaron su maravilloso propuesta Niapia Around the World. Para todos aquellos que no pudisteis asistir al concierto del año pasado, recordad, atención, que volverán este 2009. Así que estad atentos, tanto a Radio Empalados como a la Parada de los Monstruos, porque iremos informando. Más adelante en verano se desató la locura con la presencia en la Sala Apolo de Barcelona de Miyavi, ¿no?
Ese gran Miyavi, sí.
Una de las grandes esperanzas, y su último disco, This is a Japanese Kabuki Rock. Cabe decir que el espectáculo de Miyavi es muy vistoso, lleno de emoción y mucho rico en detalles. No solo es un concierto musical, es un show que mezcla aspectos teatrales muy sugerentes. Y la gente se lo pasó, alucinaron. Y finalmente, en otoño, pudimos ver el mejor concierto del año, sin duda, de la mano de una de las bandas de moda en Japón, la que está pegando más fuerte, que es Maximum de Orion. Sin duda, todo un puntazo para acabar el año. Es una banda que muchos conoceréis, una banda punk, rock, hardcore, con ciertos aromas pop, y que seguramente a muchos os sonarán porque han compuesto temas para animes tan conocidos como la adorada, polémica, como queráis, Death Note, y la divertida y gamberra de Troy Metal City. Sin duda, un concierto lleno de emoción, y que así como en Ancafé y Abby el público era más adolescente, en Maximum de Ormond ya se veía un perfil un poco más adulto. Este, digamos, que es el primer bloque, ¿no? Sin duda es el bloque que más ha dado a hablar, que más público ha habido. Sin embargo, no hay que olvidar el segundo bloque, que es la J-Music Indie. Dime, perdona.
Nada.
El segundo bloque, que es como la J-Music Indie, dentro, digamos, del cartel del festival Summer Case, nos visitó un artista pop que se llama Cornelius, que ofreció el concierto visualmente más bonito, que lo que iba haciendo, iba sincronizando música con imágenes de animación, tanto occidentales como orientales. Era muy divertido, o sea, que tenía ese toque, pues, nostálgico del anime, pero con música pop. Y al aire libre. También recomiendo para todos aquellos que no lo conozcan que os adentréis en el mundo de Cornelius con un tema que se llama Drop, que es una auténtica maravilla. Por otro lado, más cercano a lo que es a la psicodelia y el rock más alternativo e independiente, y dentro de otro del marco de otro festival, que este fue el Primavera Sound, que se creó solamente en Barcelona, nos visitaron Boris, que es un grupo así un poco extraño, pero que también está francamente, que es muy interesante. Y para acabar, digamos, este tercer bloque, nos han visitado, bueno, cabe destacar otras bandas, ¿no? Y artistas que, aunque están alejados de la cultura del manga anime, son un referente dentro de las tendencias niponas. Y estamos hablando, por ejemplo, de la genial banda Funky Soul Dynamite, que es Osaka Monorail, súper divertida, la virtuosa Hiromi, que es una joven valor del jazz actual, y los extraños y bizarros Bogulta y otros DJs que vinieron al Festival Sonar, que son de la órbita de Osaka, ¿no? En definitiva, ha sido un año muy feliz y que los amantes de la J-Music hemos disfrutado muchísimo. Sin embargo, Bartoy Frickman, yo le quiero acabar esta sección sin agradecer sobre todo a la promotora musical Naizo,
sí,
que ha sido la encargada de cumplir el sueño de muchos fans, ¿no? De traer a Miyabi, a un café...
Maximum Hormone.
De Maximum de Hormone, que ha sido como...
Sí, sí, wow, brutal, brutal ese concierto. Brutal.
Yo recuerdo, por ejemplo, la salida al escenario de Maximum de Hormone. Es decir, la gente estaba súper expectante y salieron y fue como una explosión de energía.
Sí, porque además es que...
Altos,
este grupo era uno de los más punteros en Japón y que años anteriores, esto antiguamente era imposible verlo en España, que uno de los grupos punteros de japoneses saliera de Japón solo para ir a Alemania como mucho, algún país escandinavo y Estados Unidos. Pero que viniera a España era curioso y gracias a Naizo lo estamos viendo más habitualmente.
Tienes toda razón, Mato, porque que nos visite un top of the tops como Maximum de Hormone, que siempre está desde hace 2 años en el top 10 de los más vendidos en Japón, que es una banda súper conocida.
Sí, súper popular además.
Buenísimo y que se agradece además.
Sí, y van a seguir porque el próximo día 30 tendremos a él en sí.
Sin duda, es el primer concierto del año.
Sí.
Y que sin duda todos los fans os veremos allá.
Y ahí estaremos, allí estarás tú cubriéndolo para Ramen para dos y dos lectores, ¿no? Porque tenemos un sorteo.
Porque una de las sorpresas que quería comentar es que en Ramen para dos vamos a sortear dos entradas, sobre todo visitar la página www.ramenparados.com, mucho seguro que ya la conocéis, porque vamos a hacer un sorteo y los dos afortunados, los dos ganadores, podrán ir y disfrutar de una banda divertida, como es el caso de LMC.
Sí, sí, y esto solo es el principio, ¿no? Porque...
Sin duda, sin duda. De hecho, Naizo, nosotros estamos en contacto con Naizo y también con otras promotoras musicales y son los primeros que nos han dicho que están trabajando muy duro para continuar el 2008, para seguir aportando frescura al panorama musical español y poder traer, digamos, las mejores bandas.
Bueno, pues ha sido un placer, Quique. Y...
Igualmente, Bato y Frickman.
Bueno, Quique, ha sido un placer como el
Lineout, que te olvidas que está aquí.
Hombre, Lineout, un saludo.
Un fuerte
abrazo.
Un fuerte abrazo para ti también.
Venga, hasta luego, Quique.
Un saludo, que vaya muy bien y buen año.
Bueno, queridos amiguitos, nos metemos de lleno porque vamos contra reloj con la siguiente sección, que es del papel al celuloide. Efectivamente, queridos frikis, está sonando de fondo una de las canciones favoritas de aquellos que amamos las versiones fílmicas que se han hecho durante todo este año 2008. En este caso estamos hablando de Tony Stark y, como no, su alter ego, Iron Man.
Sí, que llegó este año con una película impresionante. Además, nadie se esperaba esto. O sea, para mí ha sido la película del año, a pesar de que había otra película que ha copado la mayoría de las portadas.
¿Cómo no? The Dark Knight.
Por supuesto, pero hay que reconocer los méritos de una película como Iron Man, que gracias al enorme carisma de su protagonista Robert Downey Jr.
Impresionante.
Fue la sorpresa del año absolutamente. Pero por supuesto, ya que lo habéis mencionado, no podemos olvidar al Caballero Oscuro.
Caballero Oscuro, sí. La verdad es que yo creo que han sido las dos pelis basadas en cómic más importantes este año. Y yo es que Iron Man, yo creo que mucha de su popularidad, de efecto que ha tenido Iron Man, ha sido por Robert Downey Jr., que para mí es que se le ha recuperado para el cine. Un actor como Robert Downey Jr. que está muy olvidado, ¿eh?
Y para mí yo creo que con Iron Man... perfectamente,
sí, perfecto.
En el papel, es que era Tony Stark.
Su día cuando salió y se dijo que iba a ser él, dije, ostras, es que está físicamente, o sea, es perfecto. Es el vividor metido a Playboy y tal, o sea, y físicamente daba el pego. Para mí yo creo que es que además de suponer un reenganche de mucha gente al cine de superhéroes, y suponer un nuevo éxito para Marvel para poder hacer luego las que va a ir haciendo, ha supuesto un bombazo para la carrera de Robert Downey Jr., que ahora luego está preparando Sherlock Holmes también, ¿no? Y más películas.
Los Vengadores, por ejemplo.
Los Vengadores.
Pero vamos a pasarnos a la otra acera con El Caballero Oscuro, que yo creo que es una película que ha marcado simplemente el año cinematográfico, porque es una película que ha pasado ya directamente del género de superhéroes a convertirse en una película apreciada, una película importante. Aunque haya gente que no le haya llegado tanto, es imposible rendirse ante la potencia de esta película.
Escapar de la sombra del murciélago, sobre todo por muchas cosas, entre ellas pues el mito, ¿no?, que también ha surgido por la muerte y la interpretación de Heath Ledger del Joker.
Sí, es que yo creo que incluso hasta la gran interpretación de Batman, de
Christian Bale,
se ve ensombrecida por Ledger, pero de largo, o sea...
Oye, ¿sabéis una cosa? ¿Sabéis cuál es el colmo de Batman?
Dispara.
¡Que le robin! Bueno, sigamos.
Bueno, sí, prosigamos. Te ha faltado otra vez el ching.
Bueno, a pesar de las dos potentísimas películas que hemos mencionado, ha habido otras películas de superhéroes que se han realizado, como por ejemplo la secuela de Hulk, que de mi punto de vista es una película muy, muy ramplona y muy corriente. Yo pienso que la primera parte fue muy infravalorada en su momento.
Sí, sí.
Y esta película realmente no aporta a prácticamente nada. Pero bueno, con quedarnos con ver de nuevo a Robert Downey Jr.
Sí, sí, sí. El momentazo final de Robert Downey Jr. es
e intuyendo esa película inminente de Los Vengadores.
Estamos haciendo un equipo.
La marvelización del universo en las cinéfilo. Películas es buenísimo.
Sí, sí. O sea, estábamos antes comentando el tema de los crossovers en el cómic, que estábamos cansados de verlos. Estaría bien esto que está haciendo Marvel de llevarlo al cine, estos crossovers, de hacer una película que en principio no tiene nada que ver con otra, Iron Man con Hulk, en principio no tiene nada que ver, que son, y luego al final te meten a...
Claro, pero ya sabemos los frikis que sí,
sí
por supuesto, tiene que
claro,
ver.
Claro, pero la gente no, entonces igual cuando ve ahí a Robert Downey Jr. dice, ostras, y estamos formando un equipo, o sea, para mí... La verdad es que la película esta la vi hace dos días y, como dices tú, es una película ramplona, normalita, pero bueno, al menos... se le ve del universo de Hulk, aparece Abominación, entonces se le ve destrucción masiva, no sé qué. Dentro de lo que cabe, ramplona, pero no me pareció mala como anteriores películas de Marvel.
Yo creo que hay una buena tendencia, que afortunadamente se sigue recuperando a buenos directores o directores prestigiosos, sí, para llevar esas adaptaciones al cómic. Hemos hablado, por supuesto, del Caballero Oscuro de Christopher Nolan, que es un director muy prestigioso, sí, y que además se hace cargo de una cosa aparentemente menor como un cómic de superhéroes. Pero gente como, por ejemplo, el director de Kraus Zero es un...
Takeshi Miike.
Es un fanboy total.
Sí. Que está rodando ahora mismo en Japón la segunda parte de Crows, uno de los mangas seinen más vendidos en Japón, que casualmente no lo hemos visto por aquí, pero sí en Francia, uno de peleas callejeras que llegó en cine a Sitges y luego en DVD se editó en la última parte del 2008, y es una buena película para los amantes del shonen de peleas, con además con Ogurisun en el papel protagonista, que seguro que todas las niñas estarán ¡ah, Ogurisun, Ogurisun!
Y bueno, también nos gustaría ver algún día en España, por ejemplo, la versión fílmica de 20th Century Boys.
Sí, bueno, yo ya la he visto en España, sí, pero espero que realmente llegue a las pantallas españolas.
Puta.
Creo que la película es muy digna y realmente os va a gustar. Pero bueno, hablando de esta tendencia, también tuvimos la adaptación del cómic bastante gamberro Wanted a través de Timur Benkutov, un director con prestigio a raíz de las famosas películas de vampiros que realizó en Rusia.
Guardianes de la Noche y Guardianes de la Noche.
Exactamente.
Sí.
O, por ejemplo, el regreso de los Wachowski con Speed Racer. O, por ejemplo, el regreso de El Hijo del Demonio, nada más y nada menos que Hellboy, de la mano de
siempre
interesante Guillermo del Toro.
Sí. Una versión brutal.
A mí, por ejemplo, Wanted, tenía muchas ganas de verla, pero... es que a mí el tema del telar y estas cosas, el cómic se lo merienda, ¿sabes? Yo no entiendo cómo un cómic tan bueno que posiblemente se podría hacer, o sea, es que tampoco lo veía tan difícil llevar Wanted al cine, le cambiaron tantas cosas, o sea, el tema de curvar la bala tanto se le dio en los trailers y eso no sale, o sea, es que no entiendo cómo se dejaron por el camino lo mejor del cómic se lo dejaron por el camino.
Exacto, perdieron ese toque de gamberro. Pero bueno, también tuvimos la suerte de disfrutar por partida doble del estudio Ghibli, con el estreno de Cuentos de Terramar, película discreta dentro de la filmografía
bastante
de Ghibli,
discreta.
Pero la bastante más interesante, Ponyo.
Sí, Gaku no Punyo, la nueva película de Hayao Miyazaki, los Cuentos de Terramar, como ya dijimos, como ya hemos dicho muchas veces, es del hijo de Miyazaki. La verdad, como dices tú, es una película bastante pasable, pero va
muy aburrida, por cierto.
Sí, es que se nota que está hecha, que está ambientada en uno de los relatos de toda la saga de los cuentos de Terramar. O sea, es un cuento pequeño dentro de toda la fantasía que hay en los cuentos de Terramar. Yo creo que incluso hasta la elección fue mala del cuento a llevar a la pantalla. Pero en cambio, Ponyo, no sé si lo habéis visto vosotros,
sí.
Tú sí. Yo que la vi casualmente en el Salón de Manga de Asturias en cine, o sea, es que es una experiencia, es como volver a ver en su día Porco Rosso, Totoro. Es una historia que realmente no tiene historia de fondo, o sea, no tiene un malo, no tiene nada de fondo, que quizás es una historia muy sencilla, pero tan bonita a la vez. Es como una sirenita la japonesa, tan bonita y tan buena, que es que a mí, yo no lloré viéndola, pero sí me enterneció como antiguamente cuando vi Totoro, por ejemplo.
Sí, yo creo que es una película bonita, o sea, una película realmente bonita y que se puede ver en familia.
Sí.
Se puede ver en familia sin que realmente, si eres una persona ya adulta, te puedas aburrir y te estén vendiendo una película únicamente para niños.
Sí, pero yo creo que hay que verla con ojos de niño.
Sí, pero sí. Bueno, es una película, yo creo, además, reconfortante.
Sí,
no sé si reconfortante es el regreso de Spirit a través de Frank Miller, que ni yo ni Freeman hemos visto, no sé si tú lo has visto.
Barton. Todavía no, a mí me lo han puesto a parir por todos lados.
Sí, no sé, lo vamos a esperar al mes que viene, y me imagino que también al mes que viene nos esperaremos al estreno de la nueva película del Castigador, que ya se ha estrenado en Estados Unidos y que ha fracasado rotundamente.
Bueno, queridos amiguitos, vamos a pasar a continuación, como no, a conocer cuáles han sido los mejores cómics para nuestros expertos en cómic, como es nuestro rizo Esteban Olainot y nuestro amigo Bato. Pero mientras tanto, vamos a disfrutar de esta banda sonora y, por cierto, del último tema o gracieta de la tarde por mi parte referente a Batman. Y es que os voy a preguntar, a ver si sabéis cuál es, ahora que me acabo yo de comprar mi cocina, queridos amiguitos, para mi refugio freak, ¿cuál es el utilicio de
utensilio,
cocina? Utensilio. De, favorito de Batman en la cocina.
La batidora.
La batidora, por supuesto.
De chiña. Has dejado fácil, ¿eh?
Bueno, amiguitos, ¿cuál ha sido vuestro top 5? Y no digo rimas fáciles.
Bueno, pues yo sí sé contar al revés. Voy a empezar por el número 5, nada más y nada menos que la mega saga de Naoki Urasawa. Por fin acabó. Bueno, yo tengo que decir que el desarrollo era más potente que la conclusión. No era del todo... Este final no ha sido tan bueno como preveíamos, no tan bueno como Monster, pero es Naoki Urasawa, amigos. O sea, contra esto no podemos hacer nada. En el número 4, un cómic que a mí me ha dejado flipado, absolutamente, gracias a una editorial amiga de este programa, que es La Cúpula. Paso al noroeste, de Scott Chandler, que es una historia clásica de aventuras, al estilo El Último Mohicano y todas esas historias, Secuestrado, que es muy interesante y que ha pasado bastante desapercibido, de un autor canadiense, Scott Chandler. En el número 3, nos vamos a quedar con El Tochazo, de Alan Moore y su loca mujer Melinda Gibby. A ver si lo puedo levantar porque esto pesa. Lost Girls, un cómic pornográfico, nada de erotismo, como lo intentan vender nuestros amigos de Norma, en el que Wendy, la enamorada de Peter Pan, Alicia, la del País de las Maravillas, y Dorothy, la del Mago de Oz, pues se cuentan sus historias de cama y, bueno, nos cuentan sus particulares cuentos desde un prisma femenino y, por qué no decirlo, vaginal. En el número 2 nos quedamos con nada más y nada menos que un genio del cómic en estos momentos, Ed Brubaker, el guionista que, bueno, le da todo. O sea, le gusta, pues, por supuesto, le gustan los superhéroes, pero también le gusta la novela negra. Y Criminal es un TVO de lujo, pues de perdedores, de mala gente, de gentucilla, no al estilo Guy Ritchie, sino al estilo clásico. Y bueno, siempre es interesante, pues, contar historias de gente de mal vivir. Y más mal vivir, en el número 1, un cómic que ya se ha hablado en este programa, que es Scalped. un cómic también de género negro, que se desarrolla en una reserva india americana. Unos autores no muy conocidos en nuestro país, Jason Aaron, Israel Guerra, y una historia de, pues eso, de tipos duros, pues en este original marco, el de las reservas indias y esos casinos que montan los antiguos jefes indios.
Bueno, pues vamos a conocer el top 5 de nuestro amigo Bato. ¡Oh, yeah!
¡Oh, yeah! Yo tengo difícil escoger 5, así que cojo estos 5, aunque para mí quizás mis dos, mi número 1 y mi número 2 sí que sean indiscutibles. A partir de ahí abajo lo tengo muy difícil, he escogido 3 más por seleccionar, ¿no?, de alguna manera. En el número 5 no quiero olvidarme de que no tenemos hoy a Didi con nosotros y había que comentar algo, había que destacar algo del mundo del Soho, del Yosei, y según ella se ha enamorado este año de Nodame Cantabile, ese Yosei de enorme editorial que en el número 5 coloco a Nodame Cantabile, que no la puedo mostrar aquí porque la tiene ella en casa, y para mí ha sido uno de los bombazos del año y quizás el boom de aquí al posteriormente que se empiecen a editar obras mucho más adultas para chicas. En el número 4 quiero destacar uno de los bombazos comerciales, publicitarios, o sea, de popularidad que se ha dado tanto en Japón como en el resto del mundo, que es Detroit Metal City. Este manga me ha dicho